A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y empacar a cada lágrima botada desde mi pena.
En este caso, tengo que estar, contrariamente a toda mi trayectoria, tengo que estar totalmente de acuerdo con lo que dijo la expresidenta. Esto no es, esto es un aumento de la deuda. Antes era la deuda con el Banco Central, era, pongámoslo de esta manera, era... el esposo y la esposa, pongámoslo en términos antiguos, que la señora le prestó al le prestó al marido, el marido se consigue un préstamo de afuera, entonces no le debe a la señora, pero la familia sigue debiéndolo, la familia ahora debe más, eso es la cosa.
O sea que se debe más.
Se debe más, cuando se desembolse, se debe más. El gran tema es si las reservas van a quedarse en el Banco Central, y ahí viene el tema. Estoy, no puedo decir 100% seguro, pero estoy 95% seguro de que el fondo le va a decir, tenés que... más allá del préstamo nuestro, tenés que ir mejorando las reservas.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión. No.
Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están comenzando esta mañanita de martes? Bien digo, martes 11 de marzo de 2025. 2025 es el año que estamos transitando, ya con un poquito de fresco por la mañana, sin ese calor intenso que nos sofocaba, como decíamos la semana pasada, pero aquí estamos compartiendo con ustedes. A esta hora estábamos escuchando recién primero la música de Patsy Andión, el tema 1, 2 y 3, y después escuchábamos a Claudio Loser. Claudio Loser es ex director del Fondo Monetario Internacional, opinando sobre la barbaridad de pretender el gobierno de Javier Milei y de su ministro Luis Caputo embarcarnos en un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional. La opinión de un ex titular del Fondo Monetario Internacional, que incluso decía en esto que escuchábamos, a pesar de mi historia respecto a la opinión que tengo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, claramente un hombre crítico a Cristina, sin embargo está coincidiendo con ella sobre lo que va a devenir si se adquiere un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional.
Usted va a pagar y bien pagar a cada lágrima botada desde mi quemada. A pesar de...
Bueno, y espero que estén del otro lado, espero que si les queda tiempito entre una cosa y otra que van haciendo cuando se van yendo para el trabajo, yendo para la escuela, hay muchos que me escuchan y que están preparándose para salir para la escuela y para llevar a los hijos a la escuela o para salir a su trabajo. Bueno, cuando les quede un tiempito, díganme, aquí estamos o aquí estoy, y entonces yo sé que están ahí, que están compartiendo conmigo esta mañanita tempranito, otra vez que volvimos este año después de habernos dado un año sabático con Beto, de dejar la mañana temprano, pero al final dijimos no, nos han dicho tanto que mucha gente nos decía, los escuchaba temprano. Bueno, acá estoy. Volvimos con el Contala desdoblado en dos tramos de 6 a 7 y de 12 a 13. Comenzamos con el estado del tiempo. A esta hora de la mañana la temperatura en Posadas es de 21 grados con 3 décimas. El cielo está parcialmente nublado, la humedad 79%, la presión 998.1 hectopascales. Los vientos soplan del sudeste a 7 kilómetros por hora. Hay buena visibilidad de 20 kilómetros. Y para hoy se pronostica una temperatura máxima de 31 grados para nuestra zona de Posadas. Miren, y hay pronóstico de tormentas por la mañana y por la tarde, con chaparrones por la noche. Ese es el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, Tormentas por la mañana y por la tarde y chaparrones. Vamos a ver, no me suena, pero vamos a ver. Bueno, lo mencionamos ayer, lo volvemos a mencionar ahora. Todavía están tratando de resolver cada uno su existencia en la zona de Bahía Blanca, esta ciudad de la provincia de Buenos Aires, que ha perdido prácticamente a casi todo. Hay familias que lo han perdido todo por la tormenta de agua que sufrieron el fin de semana pasado, el viernes, el sábado, todo, la verdad que una tragedia. Todo, no hay familia que no haya perdido algo en esas inundaciones que no se reconocen en la historia de esa región del país. Bueno, hay una fuerte movilización en todo el país para acercar ayuda a las familias de Bahía Blanca, un poco desordenado al principio, después se ordena otra vez otro poquito, hay clubes de fútbol, hay clubes deportivos. Bueno, aquí en Posadas se supo que hay una familia posadeña que dice que perdió todo. Hay imágenes que son realmente dolorosísimas y que están necesitando ayuda. La información cuenta que una familia oriunda de Posadas, que actualmente reside en Bahía Blanca por motivos laborales, perdió todas sus pertenencias por la inundación que destrozó la ciudad del sur de Buenos Aires. Ante esta situación desesperante, familiares y amigos iniciaron una campaña solidaria para recaudar fondos y asistirlos en este momento difícil. La pareja está conformada por Claudia Abogado, que es sargenta de la Policía Federal Argentina, y Leandro Cabrera, técnico en seguridad e higiene. Junto a ellos vive su hijo de solo 2 años. Por su profesión, Abogado no puede hacer declaraciones públicas ni acudir a los medios para solicitar ayuda, por lo que su entorno tomó la iniciativa de visibilizar su situación y pedir colaboración. Según informaron sus familiares, la familia perdió todos los muebles de su hogar y también su automóvil quedó bajo agua. Perdieron todo. Por eso cualquier ayuda es bienvenida. Bueno, me puse a averiguar ayer, porque había inquietud entre los compañeros, ¿a dónde podemos acercar ayuda? Bueno, estuvimos averiguando y por ahí apareció también que en otras localidades de la provincia están juntando donaciones. El caso de Oberá, por ejemplo, el piloto Carlitos Okulovich se sumó a la campaña que lanzó el Turismo Nacional de Carretera y recolecta donaciones en Misiones, que serán canalizadas por la categoría, que mandará un camión con lo que recolectarán todos los pilotos y la prensa que cubre esa categoría de corredores automovilísticos. Y por otro lado, también me enteré que el SUTER, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios, también de aquí de Posadas, ayer por las redes sociales lanzaba una convocatoria, una recolección de alimentos no perecederos y cualquier otro elemento, sábanas, ropa que se quiera donar. El SUTER va a hacer llegar a la delegación SUTER de Bahía Blanca. Conversé unos minutos con Alfredo Ortellado, que es uno de los trabajadores del SUTER aquí en Posadas, y él me contaba cómo es esta iniciativa. Desde el Sindicato Único de Trabajadores de Propiedades Horizontales es el SUTER, si no me equivoco, ¿no?
Sí, significa Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, de Propiedad Horizontal, digamos.
Bien, bueno. Ustedes llamaron, convocaron a la población de aquí de Posadas y seguramente de la provincia a que acerquen donaciones para el desastre, la tragedia de Bahía Blanca, para los vecinos de esa ciudad de la provincia de Buenos Aires. Alfredo, ¿en qué consistirían esas donaciones y cómo las hacen llegar al SUTER?
Bueno, nosotros estamos en la sede de 3 de febrero 1470 y ahí recibimos lo que las personas de acá, de nuestro medio, puedan aportar, tratándose de, sobre todo, de ropa, calzado, mantas, alimentos no perecederos también. Y eso lo enviaremos a SUTER, o sea, al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal de Bahía Blanca.
Ah, bien.
O sea, porque, bueno, es con quien tenemos la relación, digamos, entonces, desde acá, así como otros en otras provincias también están haciendo lo mismo, es decir, los respectivos sindicatos.
Bien.
De trabajadores de edificios de otras provincias también harán lo mismo, digamos.
Ustedes lanzaron este llamado, lo he visto en las redes sociales. ¿Han tenido ya alguna repercusión o todavía están en la espera, o en qué momento lo hicieron? ¿Y hasta cuándo esperarían las donaciones para enviarlas?
Sí, la verdad es que eso nos lo pidieron concretamente desde el SUTER de Bahía Blanca, si podíamos hacer algún tipo de llamado, digamos, la solidaridad, y bueno, es lo que hicimos, y en lo posible, si nos acercan o lo pasamos a buscar, como quieran. Bueno, algunas personas se comunicaron, sí, algunas personas que viven en edificios, que nos conocen, y bueno, nos dijeron que sí, que acercarían algo de...
No me dijiste hasta cuándo, ¿no? Todavía no tenían definido hasta cuándo.
Sí. Ajá. No, claro, lo que pueda ser en el transcurso de esta semana, digamos, claro. Pongamos como mucho a fines de semana y haremos un envío, y si es posible la otra semana, y así sucesivamente.
Bien, recordame otra vez la dirección del SUTER aquí en Posadas.
Sí, es 3 de febrero 1470, entre Santa Fe y Belgrano.
Bien, ¿y ustedes están ahí de qué hora a qué hora?
Nosotros estamos de 9 a 19, y bueno, podemos extender el horario, no hay ningún problema. Si se comunican con nosotros a los celulares que hicimos conocer, y bueno, no hay ningún problema por el horario.
Bien, de todos modos, ustedes están de corrido, me decías,
de 9 a 19.
De 9 a 19, bueno, un horario bastante extenso, así que es de esperar que no, porque además hemos escuchado, y a mí misma me han preguntado acá a la radio si sabía algún lugar donde se donaba, así que me pareció más que interesante cuando leí la propuesta del SUTER darla a conocer para que lleguen ahí las donaciones. Alfredo, te agradezco mucho esta comunicación.
No, al contrario, al contrario, muchísimas gracias.
No, por favor, hasta luego, chau.
Hasta luego, gracias.
Bueno, estábamos escuchando a Alfredo Ortellado, uno de los trabajadores del SUTER, Sindicato Único de Trabajadores de Edificios, que lanzaron una campaña de recolección de alimentos no perecederos, ropa, colchones, sábanas, toallas, lo que se tenga y se quiera donar. Hay que tener en cuenta también, cuando hablamos de estas campañas, que ojo con, porque dentro de la profunda solidaridad que nace en todo el país con esta tragedia en Bahía Blanca, lo que muestra qué pueblo que tenemos, ¿no? Uno a veces dice, ¡ay, qué pueblo que tenemos! Y se enoja. Bueno, no, estos casos nos muestran también que hay un pueblo sumamente solidario, generoso. Pero hay que tener cuidado, porque en el medio de esa generosidad aparecen también los que no lo son tanto y porque además la crisis hace agudizar el ingenio para algunos vivillos que generan cuentas de billeteras virtuales para que se deposite dinero. Atención con ese detalle, porque ya se han detectado algunas cuentas falsas, algunas cuentas que no son precisamente para Bahía Blanca, aunque se ponen a disposición con la excusa de que es dinero destinado a apoyar a las familias de la del sur de la provincia de Buenos Aires. Y nos venimos a nuestra tragedia provincial, ¿no? A esto que está, que ya incluso tiene una víctima fatal en un joven de 20 años que en un accidente yendo a protestar por el precio de la yerba mate perdió la vida este fin de semana. Ayer, lunes, los productores de yerba mate de San Pedro desde las 3 de la tarde cortaron la Ruta Nacional 14, sumándose a la medida que también llevan adelante los productores de San Vicente. El corte fue total y se realizó frente a la cooperativa, ahí en San Pedro, a pocos metros de la rotonda Palmera Boca. Liberaban el tránsito cada 30 minutos. Ante un posible inicio de la actividad de cosecha, los productores intensificaron las medidas para visibilizar la problemática desatada a partir de la decisión del Gobierno Nacional de desregular el mercado yerbatero y quitarle al Instituto Nacional de la Yerba Mate la potestad de fijar un precio mínimo. Bien, ahí los productores en San Pedro. En la zona en la zona sur de la provincia, los yerbateros suspendieron la protesta en San José, aunque sigue el cese de la cosecha. Insisten en contar con el precio, con un precio de la hoja verde. Dijeron los yerbateros, los productores yerbateros que se concentraban en San José, que frenarán las manifestaciones durante una semana por respeto al joven fallecido en el accidente del domingo. Dijeron que lo que pasó fue muy con respecto a al desalojo que se hizo de ahí en San José, de las oficinas de la Agencia Tributaria de Misiones. Una productora dijo: es muy vergonzoso y doloroso, nos sacaron como si fuéramos unos delincuentes, más de 300 policías de la Federal, más policías, había algunos móviles de gendarmería, nos maltrataron, no nos dejaban hablar, nos dividieron después en grupos, decía esta productora Tatiana Martínez. Así están los colonos que siguen movilizados en toda la provincia. Y no solamente movilizados, sino también dispuestos a otras acciones, como por ejemplo los yerbateros que decidieron presentar una denuncia penal al Gobierno Nacional por incumplimiento de la función pública. Esta denuncia la estaría impulsando la Asociación de Productores Agrarios de Misiones, que conduce Hugo Sanz, el obereño, que ayer contaba la posición de esa organización y cómo él entiende y por qué entiende él que provoca esta crisis de la yerba mate en nuestra provincia.
Agua nueva, buscando o avisando a la gente que en el transcurso de esta semana, lunes, martes, miércoles, jueves, en algún momento, sería bueno ir a Posadas, que es el ININ, el lugar donde debemos discutir la política yerbatera. En eso estábamos preparándonos, pero aparece este mensaje, no sé quién, convocando en mi nombre para hoy a las 9 de la mañana en el ININ. Entonces yo creo que eso es una trampa, es algo tramposo. Y inmediatamente salimos a desmentir esto, ¿no? Porque no es justo, no es correcto que hagan uso de una protesta de los yerbateros para llevarlos, quién sabe, a qué, ¿no? Sí. Y el problema yerbatero es un problema político, netamente político. Fíjese que Milei, en su irresponsabilidad, toquetea o anula con ese decreto de necesidad de urgencia las atribuciones del INIM, ¿no? Luego la justicia dice que nosotros tenemos razón, pero él no nombra un presidente. Ese por un lado. Y lo hace con la complicidad de los diputados y senadores de mi provincia, ¿no? De nuestra provincia, de nuestras Misiones, la hermosa. Ninguno, ni oficialistas ni opositores, levantaron su mano para oponerse a este saqueo. Y cuando hablo de saqueo, digo saqueo, y saqueo en serio. Sí. Porque son 200.000 millones de pesos que no ingresaron al sector productivo, cerratero, primario. La cuenta es muy simple. El gobernador de la provincia, Hugo Pasaraco, en su discurso el 1 de mayo pasado, en la Cámara de Diputados, dice que el precio justo, palabra más, palabra menos, debería ser 505, que era el valor que todas las asociaciones habíamos consensuado que debería ser. ¿Sí? La industria comenzó pagando 370 cuando Milei lo libera, y terminan pagando 180. Si decimos que solamente hemos dejado de percibir 200 pesos por kilo, por los 1.000 millones de kilos, son los 200.000 millones de pesos, okay, que hoy están faltando al interior de la provincia. Y no está afectado solamente el yerbatero, porque el yerbatero gasta su dinero en el almacén del pueblo, de la colonia. Hoy están los tareferos, prontamente van a salir a la ruta seguramente, porque no va a haber tanto. Yo le digo a los colonos, no cosechen la yerba, porque se van a meter con problemas legales, judiciales, no van a poder pagar los aportes patronales, va a haber juicios. Es muy peligroso lo que se viene, por la irresponsabilidad, reitero, de la política, ¿no? Uh-huh. Es un proyecto político porque actúan sobre el precio de la hoja verde, que ya está regalada, ¿sí?, para que los jóvenes migren, para que haya una gran migración de nuestros chicos hacia a los cordones de las grandes ciudades, ¿sí? Se enferma la viejita, y bueno, y el viejito, lo digo con mucho cariño, ¿no?, pero va a tener que vender su chacra por un par de alpargatas para poder llevarle al hospital, que tampoco tiene mucha medicina, que digamos. ¿Y quién va a comprar esa chacra? Y van a ser los grandes concentradores. Tienen por la tierra, que es un bien escaso en el mundo. Tienen por el agua dulce, que es el acuífero guaraní, el agua bebible. Yo lo veo de ese lado, ¿no? Nosotros hemos denunciado ya hace meses atrás el tema del DNU. La justicia dijo que teníamos razón, pero el presidente no nombra al presidente. Entonces yo me pregunto, ¿será que no está existiendo ahí una irresponsabilidad de un funcionario público, un mal desempeño? Yo no entiendo mucho de leyes, ¿no? Pero si la justicia dice que la ley de Batera está vigente y que la presidencia le corresponde que sea nombrado por el presidente de la República, hay un incumplimiento del deber de funcionario público, ¿o me equivoco? El cumplimiento del deber de un funcionario público es lo que está provocando todos estos desastres en la economía agraria. Bueno, estamos recién tirando ideas, hay mucho temor, mucho temor entre los productores. El no te metas de hace algunas décadas atrás sigue latente, eso hay que decirlo, pero creo personalmente que como PAM nosotros debemos avanzar, así como denunciamos el DNU. Deberíamos también pedir a la justicia que se expida por el funcionamiento del instituto, ¿no? Y que se verifique por qué no funciona el instituto. Y no funciona porque no tiene presidente.
Bien, y estábamos escuchando entonces a Hugo Sanz, él es de la Asociación de Productores Agrarios de Misiones, manifestando que es muy probable que hagan una denuncia contra el presidente Javier Milei por mal funcionamiento, por incumplimiento en su función. Ahí estaba la fórmula que no me salía. Incumplimiento en sus funciones porque lo nombra presidente del INIM. Hugo Samta, en otro tramo de la conversación, decía que esta discusión del precio la tenemos que dar en el seno del INIM y no en las rutas. No podemos ir a la industria a reclamar que cumpla la ley, porque ellos van a decir que no hay ley vigente y van a seguir pagando lo que quieren.
Yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría. ¿Cómo le va a...
Bien, y por otra parte están los tareferos, que la están pasando y mal. Bueno, la provincia de Misiones, a través del Ministerio de Trabajo de la provincia y su titular Silvana Jiménez, solicitan al Ministerio de Capital Humano de la Nación la extensión por un mes más del programa Intercosecha. Esto es a partir de un pedido que realizó la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, la UATRE, y lo hacen para asistir a los tareferos que se ven perjudicados por el conflicto yerbatero. Esto lo confirmó la ministra de Trabajo de Misiones, Silvana Martínez, Silvana Jiménez. Nosotros recibimos el pedido por parte de la UATRE de solicitar un mes más del pago de este programa, dijo Martínez, que nace en el año 2014, el programa de la Interzafra, por pedido de la provincia de Misiones. Ahora, por pedido del gobernador Hugo Pasalacqua, ya presentamos una nota solicitando a la ministra Sandra Petovelo la extensión por un mes más del programa Intercosecha. Bueno, en principio no comentó si tuvo respuestas, pero destacó que Misiones es la única provincia que cuenta con una trazabilidad en el registro de sus trabajadores tareferos, lo que permite un mejor control y asistencia, dijo Silvana. Silvana Jiménez, respecto de este pedido de un mes más de Interzafra para los tareferos.
Pero el cielo clarea, de repente impunemente, ¿cómo va a silenciar nuestro coro al cantarle bien de frente? A pesar de usted, a pesar de usted.
Bueno, 21 grados la temperatura en la ciudad, 21 grados centígrados la temperatura en la ciudad de Posadas. Me dice el servicio meteorológico, confírmenlo ustedes que están dando vueltas por ahí, que el cielo está mayormente nublado con chaparrón de lluvia. Y les recuerdo que para hoy hay un pronóstico de 31 grados de máxima y tormentas por la mañana y la tarde. Así que si ustedes están por ahí, confirmen si está cayendo o si cayó agua en este rato desde que comenzamos a conversar ustedes y yo.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho.
Bueno, gracias, Noelia, me está diciendo que sí, que llueve tenue, dice. Buenos días, mientras voy a la escuela, saludos, y pregunta por Beto. Ay, Noé, este año Beto dijo, no me agarrás ni a palo para que me vaya a las 6 de la mañana a la radio. Así que tiene su programa los lunes a las 6 de la tarde, el programa Vigencias, en el que repasa pedazos de nuestra historia. Y además con Beto, este año comenzamos el sábado que pasó, los sábados de 10 a 12, sin apuros, un programa para debatir de política, poner todo sobre la mesa, armar un embolleré y sacar algunas conclusiones, debatir y reflexionar. Así que a Beto los lunes a las 6 de la tarde y los sábados de 10 a 12 conmigo también aquí a la mañana. Por la mañana, lamentablemente, aquí me tienen solita, remándola, pero tratando de acercarles información de nuestra región para comenzar el día.
Cuando llegue ese momento,
bueno, también el co-equiper Carlos Recio, que me manda todas las coordenadas diciéndome si ando bien, si ando mal, si estoy saliendo bien, estoy saliendo mal. Él me levantó el pulgar, así que evidentemente estamos saliendo bien, igual que Dolores, que también saludó tempranito. Gracias a ustedes por estar del otro lado.
Usted va a pagar y quien paga.
37 minutos.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075 y contala como quieras.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Nada va a cambiar. A veces
veces es no ver ni escuchar, como para no enloquecer en la oscuridad misma del cuarto en soledad.
Y veo enfrente un abismo, un pozo en el viento, una copa extraña.
Y sé que ahora voy a beberla, entrar en su efecto que siempre me engaña.
Pero el sol es solo una llama, la tierra es una pantalla, y nosotros solo figuras que pasan y que se esfuman.
Escuchando solo figuras, los tipitos y León Gietco nos traían este tema que lo elegí, dije, me está gustando. Gracias a Noé que me contó que estaba lloviznando efectivamente sobre la ciudad de Posadas. Carlos me dice una cosa, una lluvia tenue, un ratito nada más. Noé hasta me mandó foto, mirá, del auto haciendo chiqui 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 para sacar el agua. Y Miriam, la secretaria general de ATE, también acompañándonos desde tempranito. Sorpresa, Miriam, gracias por estar ahí. Dice, buen día, arrancando y escuchándote.
Agua nueva rozando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento.
Bueno, y justo Miriam manda un mensaje y el tema que tengo ya para compartir con ustedes tiene que ver con una reunión importante que se hizo ayer en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado, el Centro de Jubilados y Pensionados de ATE, que tienen su programa aquí con nosotros todos los martes, hoy a las 6 de la tarde, la voz de los que no se resignan. Bueno, se juntaron ayer los jubilados del Centro de Jubilados de ATE en la Asociación de Trabajadores del Estado de Posadas y tomaron la decisión de, recuerden que los jubilados que siempre contamos aquí se reúnen los miércoles del 9 a 10 de la mañana, todos los miércoles en la Plaza 9 de Julio para visibilizar su tarea, su trabajo, su lucha, para decir acá estamos, que nos tienen que ver, y y comparten un mate, charlan, conversan una hora y piquito todos los miércoles. Para este miércoles, que es particularmente un miércoles muy especial porque en la ciudad de Buenos Aires, en la zona del Congreso, donde allí sí todos los miércoles los jubilados son apaleados por la policía, una represión brutal y absurda por donde se la mire, porque a los jubilados pegarles, la verdad es que hay una cosa que uno no puede comprender, eso no tiene perdón, ahí sí no transijo el perdón, Bueno, para acompañar, de alguna manera abrazar, acompañar a la manifestación impresionante que se está convocando para el miércoles en Buenos Aires, en el Congreso, en principio por todas las hinchadas de fútbol, las hinchadas de los equipos de los clubes de fútbol empezaron los de Chacarita y se fueron sumando, y para este miércoles parece ser que va a ser muy impresionante la convocatoria para acompañar a los jubilados. Eso va a ocurrir también acá en Posadas el miércoles a las 9 de la mañana, dice el comunicado de ATE. Concretamente, vamos a abrazar a los jubilados, estamos convocando para abrazar este miércoles a partir de las 9 de la mañana a los jubilados. Le vamos a mandar nuestro abrazo desde aquí, desde Misiones, a los jubilados que van a concentrarse por la tarde en la ciudad de Buenos Aires. Así que el miércoles a las 9 de la mañana, Plaza 9 de Julio, acompañando a los jubilados. ¿Qué dicen los jubilados de ATE? Abrazo multisectorial a los jubilados, así se va a llamar el encuentro previsto para este miércoles a las 9 en la Plaza 9 de Julio. Se va a convocar a organizaciones de la sociedad civil, clubes de barrios y deportivos, centros comunitarios, entre tantos otros sectores. Esto es para acompañar a los jubilados ante los hechos que son de público conocimiento, que acontecen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todos los miércoles cuando los jubilados se movilizan. No podemos naturalizar la crueldad, violencia y trato deshumanizado con la que el Gobierno Nacional responde ante un reclamo legítimo del sector que solicita nada más y nada menos que una vida digna. El Centro de Trabajadores y Jubilados y Pensionados de ATE Misiones hace varios meses emprendió su lucha sobre 5 ejes claves: defensa de las cajas previsionales y nuestras obras sociales, reclamos contra el recorte de los medicamentos, aumento de emergencia ante el deterioro de los ingresos, salario igual a la canasta básica, prórroga de la moratoria previsional. Por todo esto y para acompañar a los jubilados en el Congreso, invitamos y convocamos a la comunidad posadeña a que abrace a los jubilados en actividad prevista para el miércoles 9 en la Plaza 9 de Julio. Nuestras familias, personas cercanas, vecinos, club, tenemos jubilados y jubiladas presentes. No podemos mirar para otro lado, acompañemos y salgamos en defensa de los jubilados, lo dice el Centro de Jubilados y Pensionados de ATE Misiones.
Dicen que el miércoles vienen las hinchadas. También me gustaría que vinieran los partidos políticos.
Dicen que el miércoles vienen las hinchadas. A mí me gustaría que viniera mi familia.
Dicen que el miércoles vienen las hinchadas. También me gustaría que vengan mis amigos.
Dicen que el miércoles vienen las hinchadas. Me gustaría que vengan todas las organizaciones sociales.
Dicen que el miércoles vienen las hinchadas. A mí me gustaría que vinieran mis vecinos.
Dicen que el miércoles vienen las hinchadas. A mí me gustaría que estuvieran todos los sindicatos.
Para que no vuelva, que se vayan todos, tenemos que estar todos.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión.
Nosotros somos de la generación del 70. A nosotros nos han fusilado, nos han perseguido, nos han torturado y nos han desaparecido. A nosotros no nos va a dar miedo. No solamente está en contra del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene 76 mil millones de dólares y que eso pertenece a los trabajadores y al sistema previsional. Y claro, esto la gente no lo sabe y se queda muy tranquila, pero los próximos jubilados no van a tener jubilación. Y si a nosotros nos pasa algo, ese fondo de garantías ya se lo robaron, lo pasaron al Estado, a los fondos del Tesoro Nacional. ¿Para qué? No para pagar la deuda externa, para seguir robándonos. Entonces, por eso estamos acá. Nos quieren dejar sin patria. Nos están rematando las tierras del territorio argentino que nos pertenece absolutamente a todos. Lo mismo que nuestras riquezas, nuestro petróleo, nuestro litio, nuestro gas y todo lo que significa el suelo argentino. Por eso estamos acá. Somos los jubilados, pero también vamos a entrar en cada una de las marchas y cacerolazos, porque Patricia Bullrich nos quiere meter miedo, pero nosotros somos de la generación del 70. A nosotros nos han fusilado, nos han perseguido, nos han torturado y nos han desaparecido. A nosotros no nos va a dar miedo, jamás vamos a tener miedo, porque ellos no están con la ley ni con la Constitución, nosotros sí, y somos un pueblo que siempre defendió la democracia, porque somos un pueblo de paz, de trabajo, de prosperidad, y que no se hagan los vivos, porque si dejamos de trabajar, ninguno de los todos los ricos que se roban la plata del país van a poder hacer nada, porque acá el que cosecha es el peón de campo y el que trabaja en las industrias es el obrero, y los investigadores y los científicos y los empresarios de las pymes son los que levantan al país. Así que no se hagan los vivos. Este DNU lo tenemos que derribar entre toda la ciudadanía. Yo soy Raquel Márquez y pertenezco a la Confederación General de Jubilados y Pensionados del país. Ahora soy una militante de toda la vida. Nunca tuve ningún cargo y nunca tuve ninguna función pública. Pero sé perfectamente cuál es el deber de los diputados y de los senadores. Y espero, sinceramente, y este es un mensaje para los legisladores que son los representantes del pueblo, que tengan muy en claro que el pueblo argentino no es estúpido, que no nos traten a las personas porque cobran un plan, que son planeros negros y villeros de mierda que no sirven para nada. Esa gente piensa, come y además trabaja para levantar el país. Así que les quiero decir a ustedes que son jóvenes, que tengan mucho cuidado, que no se dejen llevar. Ese DNU es inconstitucional. No puede ser que se queden en sus casas. Tenemos que defender la patria. La patria no se vende. Somos argentinos. Que es un mensaje para todos, para el pueblo argentino. Que vengan, que salgan a las calles. Tenemos que hacer caer ese DNU. Y a los diputados y senadores, que sepan muy bien que nosotros los vamos ahora a seguir y vamos a fijar quién votó y qué votó. Y se la van a tener que ver con nosotros, que somos los que los votamos.
Bueno, y ahí sí que no hay más que Ñamonguetá, clarito, clarito, la jubilada que se manifestaba el miércoles pasado en la Plaza de Congreso en Buenos Aires, diciendo por qué hay que estar ocupando las plazas, las calles, reclamando, pidiendo la derogación de ese horrible DNU que nos trajo a todos una tragedia fenomenal. Juntemos nuestras tragedias y hagámosla una sola. En Misiones están los productores yerbateros, los docentes, los jubilados, están los sectores que no están, los sectores de la salud pública, las vacunas que no estuvieron llegando, los insumos que no está habiendo, y uno va al hospital público en este momento en Misiones y sabe que ya hay más dificultades porque hay más pacientes que no pueden atenderse con el privado y que van al hospital público. Esto es un reclamo de todos. Abajo el DNU 7023. Con otro tema, porque lo hemos tratado el año pasado, porque se comenzaba a hablar del tema y ahora parece que se está pretendiendo, ya hay algunos lugares, de hecho me decían el otro día unos expendedores de combustible, donde ya se estaría aplicando aquí en Posadas, autoexpendio de combustible. Desde el Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio en Misiones promueven una ley provincial que prohíba esta práctica alentada por Nación, insisto, autoexpendio de combustible. El Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, GNC, Garage y Playas de Estacionamiento, que es el gremio de los trabajadores de estaciones de servicios, se declararon en alerta por los riesgos que ven en la habilitación de autoexpendio de combustible establecida por el Gobierno Nacional a través del Decreto 4625. Jerónimo Sanabria es el titular de la seccional Misiones del SOEXPIE, el Sindicato de los Trabajadores de Estaciones de Servicio, y explicaba por qué no a la realización al autoexpendio de combustible.
Cuando llegue ese momento. ¿Cómo
andan? A ver, ¿están en alerta? Sí. ¿Están advirtiendo sobre los riesgos? ¿Qué postura tomó el gremio?
Sí, así es. Nosotros habíamos advertido hace unos años atrás ya, incluso con un proyecto de ley que habíamos planteado con, en su momento, el diputado Gervasoni, respecto a que se iba a intentar implementar esta modalidad. El autoexpendio por ahí conlleva una serie de riesgos para el consumidor, para el automovilista, que por ahí no se dimensiona, pero realmente es un material sumamente inflamable, peligroso, la manipulación. Y bueno, los trabajadores están capacitados, tienen cursos, tienen capacitación permanente a través de la empresa, y esto se dejaría de lado por una cuestión que no beneficia ni al consumidor, lógicamente al trabajador, porque corre el riesgo de quedarse sin empleo más de 1,000 trabajadores de la provincia. Entonces entendemos que es una medida que no favorece a ningún sector, solo al sector empresario y a las petroleras, porque el consumidor tampoco va a pagar más barato el combustible y va a repercutir en las fuentes laborales, en la seguridad, y en un contexto de crisis que está viviendo el país, perder un empleo ya significa una cuestión social importante que nos preocupa como institución, como organización que defiende a los trabajadores, y por eso estamos justamente iniciando una serie de acciones para ver de revertir esto. Hay tres leyes en tres provincias diferentes, en Jujuy, en Buenos Aires, en La Pampa, que ya prohíben el autoexpendio, previendo todas estas cuestiones que se plantean.
Bueno, y ahí explicaba entonces Jerónimo Sanabria, del Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicios, ¿por qué se oponen al autoexpendio de combustible?
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
Bueno, ayer nos llega la información del Partido Justicialista de Misiones, que a través de las redes sociales, por lo menos no lo he visto en los medios, informaba que el Consejo Provincial del Partido Justicialista junto a las autoridades de la mesa del Congreso Provincial y los consejeros nacionales, fíjense, hicieron toda una descripción de todos los que participaron, dicen desde el PJ Misiones, de una importante reunión en la sala de situación de la vicegobernación, donde fueron recibidos por Lucas Spinelli, el vicegobernador, que es uno de los jefes de campaña 2025. ¿Vieron la renovación Blend? Bueno, ahí lo tenemos a Lucas Spinelli, el vicegobernador, ya en campaña. Porque es otra cosa, en realidad no se sabe qué hace. Pero bueno, ahí está. El PJ misionero, no el PJ intervenido, el Partido Justicialista de Misiones, se reunió con Lucas Spinelli para empezar, como Partido Justicialista, en alianza con la renovación, las campañas de este 2025. Cuentan también desde el PJ que durante el encuentro se analizaron las realidades del interior y de la capital, consolidando un canal de diálogo directo que resultó altamente positivo. A la miércoles, me dije yo, pero no intervinieron el PJ, no era que intervinieron el PJ. Bueno, acudí inmediatamente a algunas fuentes que uno tiene para ver qué está pasando, si está intervenido, si no está intervenido, qué pasó en el medio, y nos comunicamos con Gonzalo Lalo Costa Arguibel. Lalo, recuerden, es el referente de Convergencia Justicialista, que fue el primero que envió un pedido de intervención del PJ cuando Cristina Fernández de Kirchner asumió la presidencia del Consejo Nacional del Partido Justicialista Nacional. Bueno, hablábamos con Lalo, charlábamos, y esto resultaba, esto me decía Lalo cuando lo consulté, ¿cómo es? ¿Está intervenido o no está intervenido el PJ?
¿Cómo se va a explicar? Pero el cielo,
Lalo Costa Arquivel, uno de los referentes del Partido Justicialista, el referente principal de Convergencia Justicialista, nos enteramos ayer que el Partido Justicialista de Misiones, que hace unos días ha sido intervenido por la presidencia o por el Consejo Nacional del Partido Justicialista, sin embargo, las autoridades que aparentemente todavía rigen en el Partido Justicialista de Misiones se han reunido con el vicegobernador en la sala de situación de la Casa de Gobierno, con Lucas Spinelli, y empezaron a diseñar la campaña electoral con vista a las provinciales, aparentemente del 8 de junio. Lalo, ¿qué hay de esto? ¿Todavía existen como autoridad partidaria? Porque el que lee esto, lo primero que se dice, ¿pero intervinieron o no intervinieron?
Bueno, buen día ante todo, Mariquita. Saludo a tu gran audiencia.
Bueno, gracias.
Aprovechando la oportunidad y principalmente, por supuesto, a la compañerada que tanto escucha el programa.
Bien.
Mariquita, sí, bueno, nobleza obliga también. Uno es, digamos, la máxima autoridad partidaria del distrito, por decirlo así. Ahora, bueno, está la figura de los interventores, ¿no? Pero... Sí. Integrando el Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista, el único por el compañero por el distrito Misiones.
Sí.
Particularmente, a ver, creo que no amerita mayor entidad, digamos. A ver, están tirando sus últimos cartuchos, se están jugando en función ya del hecho consumado de la intervención, con la única salvedad que aún no se ha arribado los interventores a tomar posesión del partido, digo, pero carece de toda validez, digo, es un circo mediático, sinceremos, no hay mayor cuestión que esa. Digo, ya legalmente no tiene ninguna potestad de que efectivamente está la decisión de la intervención, ¿no? Así que
Ellos cuando se conoció la intervención, este Consejo Provincial del Justicialismo, inmediatamente salió a decir de que iban a recurrir a la justicia. ¿Esto es posible? ¿Han recurrido a la justicia? ¿Hay todavía algún trámite que tenga que cumplimentar, que tengan que cumplimentar los interventores para poder asumir? ¿Qué hay de esa cuestión?
No,
más...
no, Ajá. A ver, mira, verdaderamente no me consta ni sé ni tampoco me interesa si habrán hecho algo, pero va de suyo, digo, uh-huh. y sabes que uno es abogado, fue apoderado uh-huh. de lista más allá de candidato a presidente, que sí tiene un manejo sí. de derecho electoral, ¿no? Por la propia historia de uno, ¿no?
Sí, sí.
Y es un argumento totalmente pueril, sin fundamento alguno, digo, porque uh-huh. si mal no recuerdo, me retrotraigo de como que quedaron zapateando cómo puede ser, por qué, si el partido está en orden, está saneado financieramente, claro. esto, lo otro. Bueno, a ver, volviendo y pegando la vueltita, digo, es una decisión política uh-huh. en donde claramente nuestra conductora nacional y presidenta del Partido Justicialista, hoy por hoy Orden Nacional, Cristina Fernández de Kirchner, entendió que el Partido Justicialista Distrito Misiones no está ordenado, alineado al Partido Justicialista Orden Nacional, que vaya de suyo si, uh-huh. si no es así, digamos,
claro.
Confrontando y acá incluyéndose dentro de un frente provincialista, uh-huh. Y listo, no hay, es una decisión política discrecional. No hay tu tía que tengo el partido administrativamente bien, financieramente bien, no tiene nada que ver, es una cuestión política.
Claro,
digo,
claro.
Estamos hablando de política, de partido político, y bueno, por antonomasia es una decisión discrecional que se toma en ejercicio de potestades políticas, ¿no?
Bien.
Digo, amén de que, para no hacerlo largo, y sí que todos sabemos la múltiple anomalía que había en el partido, por supuesto no la van a reconocer y dicen que no existen, de mandatos ya no vigentes, caducos, hasta un apoderado que no era afiliado al partido, de un secretario general que se autodenomina y es simplemente un congresal provincial y no integrante del consejo político.
Uh-huh.
Bueno,
bien
múltiples.
Sí, sí, es lo que teníamos, era la información que fuimos recogiendo a medida que pasó todo este proceso hasta llegar a la intervención. Bien, Lalo, es de suponer entonces, y con esto cierro, que una vez que la intervención nacional tome posesión del cargo, es probable que revise esta reunión, o sea, tome decisión, y que esta reunión que pretende que el Partido Justicialista va a seguir aliado al Frente Renovador de la Concordia, puede que finalmente no se reconozca y los carriles vayan por otro lado, de cara a las próximas elecciones, fundamentalmente, ¿no? Que es lo que están anunciando esta gente que se reunió con Spinelli.
No tiene ni ninguna validez. Por supuesto, vuelvo a decir, desde que está la intervención, o sea, están haciendo su juego de último manotazo los muchachos y muchachas que fueron ahí, digo. Uh-huh. También sería interesante el día de mañana plantearnos, más allá del cargo, ¿no? Y en esta nueva etapa que se viene en esta provincia de Misiones y con el partido y saliendo, uh-huh. digo, ¿cuánto podemos hablar de política, ¿no?
Claro.
Y no de funcionario autómata, digo, empezando por el mismo claro. vicegobernador, ¿no?
Claro.
Digo, que quiero una sociedad verdaderamente politizada y no jóvenes autómatas que se denominen Neo o Blen o ya ni me acuerdo los nombres que fueron uh-huh. poniendo, digo. Uh-huh. Necesitamos verdaderamente política y se viene un nuevo tiempo y una nueva etapa. Resto trascendencia, así sea la figura del vicegobernador, que también en esta provincia termina siendo un decorado, digamos, cualquier trascendencia que pueda tener un encuentro de estas personas que se venden como aún manejando el Partido Justicialista, cuando en realidad no es así, digo.
No ocurre eso. Bueno, Lalo, muchísimas gracias por esta comunicación. Los sábados estamos haciendo el programa Sin Apuros y ahí sí vamos a charlar seguramente con mucha más tranquilidad, porque además vamos a ver qué ocurre en estos próximos días, si hay alguna novedad respecto de la bajada de los interventores hasta nuestra provincia. Muchas gracias por la comunicación, un abrazo.
Abrazo, Mariquita, nuevamente saludos a toda la audiencia.
Bueno,
y allá,
gracias.
Por supuesto, la patrona, tu fan número uno, te manda.
Bueno, un abrazo para ella también, gracias. Chao, hasta luego. Bien, la conversación con Gonzalo Lalo Costa Arguibel. Si están escuchando, les mando un abrazo. Gracias por estar ahí del otro lado. Nos pasamos, nos repasamos. Está Ari Lijalaf ahí haciéndome las manos así, diciendo acá estoy. Bien, nos encontramos a las 12 del mediodía. Ustedes saben que de 12 a 13 estamos compartiendo con ustedes también toda una hora de información local y regional para acompañarlos y que estén con atentos a lo que ocurre también en nuestra provincia a través de la 99.3. A esta hora de la mañana no me voy sin contarles que el estado del tiempo es de 21 grados la temperatura en nuestra capital misionera. Hace un ratito lloviznaba en algunas zonas de la ciudad. La humedad es del 80% y se espera una máxima de 31 grados. Tengan cuidado, estén atentos porque se esperan tormentas para la mañana y la tarde de hoy en Posadas. Hasta las 12 del mediodía, y ahora ya sabes, contala como quieras. Chau, chau.